Los hombres y las mujeres jóvenes se están realineando en campos conservadores y liberales. El surgimiento de una división de género podría tener consecuencias de gran alcance que no se limitarán al recuento de votos y podrían afectar a estructuras sociales como las tasas de matrimonio y natalidad. La tendencia también se refleja en que las mujeres jóvenes adoptan posturas cada vez más liberales sobre la inmigración, la justicia racial en comparación con los hombres jóvenes.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Tendencia global. Creciente brecha ideológica entre hombres y mujeres. Esto debido al movimiento Me Too y los cambios sociales. El surgimiento de la brecha global de género. Las mujeres jóvenes tienden a adoptar opiniones progresistas, mientras que los jóvenes se inclinan a ser más conservadores, lo que genera una brecha ideológica significativa entre los dos géneros. Esta divergencia se observa en varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur y otros, lo que indica una tendencia global. El movimiento Me Too jugó un papel fundamental a la hora de impulsar los valores feministas entre las mujeres jóvenes, especialmente en países con marcada desigualdad de género y misoginia como Corea del Sur. Esto ha dado lugar a diferencias ideológicas de género sostenidas que se extienden más allá del acoso sexual a otras cuestiones. Estas brechas ideológicas entre hombres y mujeres jóvenes están aumentando, lo que genera posibles impactos a largo plazo en los valores sociales y la dinámica política. La proliferación de los teléfonos inteligentes y las redes sociales ha contribuido a la separación de experiencias culturales entre los géneros. Los hombres y las mujeres jóvenes se están realineando en campos conservadores y liberales, y los hombres jóvenes particularmente muestran giros hacia la derecha en diversos temas. Además, las bajas tasas de participación política entre los jóvenes están contribuyendo a subestimar su influencia en las generaciones futuras. El surgimiento de una división de género podría tener consecuencias de gran alcance que no se limitarán al recuento de votos y podrían afectar a estructuras sociales como las tasas de matrimonio y natalidad. La tendencia también se refleja en que las mujeres jóvenes adoptan posturas cada vez más liberales sobre la inmigración, la justicia racial en comparación con los hombres jóvenes. Y bueno, para todos aquellos que no sepan, se están hablando acerca de estas gráficas que me imagino que muchos de ustedes ya habrán visto en algunos otros lugares, en algunas otras redes sociales, donde, por ejemplo, podemos ver que las mujeres, por ejemplo, en Sur Corea cada vez son más liberales, o sea, más feministas, y los hombres han dado un pinche volantazo encabronado hacia la derecha, hacia ser más conservadores. Si se fijan, esto es por ahí del año 2014, 2015, 2016. Esto a partir de que tuvieron una presidenta mujer que fue acusada de corrupción y que fue súper feminista. O sea, si se fijan, las tendencias políticas o la brecha entre los dos va, digamos, sosteniéndose. Si se fijan, van ahí más o menos de la mano. Ahí se separaron un poco, pero luego volvieron y después ¡fum, cabrón! O sea, la diferencia o la brecha ha crecido muchísimo. Y por otro lado, vemos que las mujeres cada vez se hacen más feministas, se hacen más putas, pues.
Claro, pero es como una es una tendencia más sostenida en el tiempo también, ¿no? Uh-huh. O sea, mientras que los hombres es como que, en plan, el entorno cambia, y como el entorno cambia, yo cambio, ¿no? Yo creo que eso es lo que se nota en el cambio, o al menos en el primer gráfico. En los otros ya es como un poco más diferente la dinámica. Pero, tenés razón, son volantazos bastante potentes, ¿eh?
Sí, digo, Corea del Sur es el que más, o sea, se nota muchísimo.
Uh-huh, sí, muchísimo. Pero también, uh-huh. No sé si te acordás de de que hicieron que pusieron de moda el gestito para insultar al hombre, la surcoreana.
No, ¿cuál gesto? No recuerdo.
Que hacían así, ¿viste? Cuando te dicen que la tenés así, chiquitita, ¿sí? Y como maní, cuando sos manicero. O sea, el gesto del dedo índice y el dedo pulgar haciendo como una medida.
Ah, el de chiquito, que, bueno, el de latina,
claro,
chiquita.
Claro, claro. Sí, ese, justamente ese. Bueno, o sea, convengamos que el feminismo allá es muy radicalizado, que cuando digo muy radicalizado, es muy radicalizado. Y bueno, creo que de todos los hombres del planeta Tierra, si hay un hombre que puede llegar a estar, o sea, si hay un grupo de hombres, si nos empezamos a separar, si hay un grupo de hombres que se puede llegar a destacar por su inteligencia y por su capacidad de razonamiento, esos son los asiáticos. Uh-huh. Aunque, al menos para mí, creo que ellos son los más racionales entre todos.
Aunque el gran problema que tienen...
Obviamente hay...
Aunque el gran problema que tienen es de que son demasiado homogéneos culturalmente y les cuesta mucho tomar decisiones así de drásticas como las que están tomando ahora.
Claro, claro, sí, eso también lo habíamos tocado lo habíamos hablado en podcast anteriores sobre asiáticos, que es como que les da cosa destacar. O sea, buscan destacar lo menos posible. Es como que salirse de la norma o salirse de lo tradicional es como que no está en su identidad. Y es como que prefieren seguir con la misma tendencia de siempre, prefieren irse a tendencias más conservadoras, pero es principalmente por el qué dirán. O sea, no, o sea, por ejemplo, yo en Japón, viste, que hablábamos de Kira Sensei, él publicó una vez un video sobre un caso de que habían diseñado unos carritos para las mochilas de los niños de primaria de Japón, ¿sí? Porque ellos todos usan el mismo tipo de mochila que se usan hace años, que son unas mochilas de cuero pesadísimas, realmente pesadísimas, y era básicamente adaptarle un carrito a las mochilas, ¿viste? Uh-huh. Y, o sea, se veía bien y estaba bien porque, o sea, escuchando, son niños, no los podés hacer cargarse merendas a mochilas. Y dieron marcha atrás y no se volvieron populares. ¿Por qué? Por el qué dirán y por el tema... Bueno, no tanto por el qué dirán, sino porque empezaron a decir, no, que es la tradición, que tiene que ser así, que eso se hacía antes, que hay que conservarlo, bla, 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 bla. Y al final nunca se llegaron a integrar estos carritos. Que al final del día es para la comodidad de los chicos. O sea, imagínense una mochila de 1,5 kilos cuando ustedes tenían 6 años y no cargaban eso. Y menos una correa de cuero. Estos niños lo tienen que cargar. Y lo cargan todos los días. Y son mochilas pesadas de cuero. Y llevan las útiles ahí. Uh-huh. O sea, ponerles un carrito. Cambiar los diseños de las mochilas. No los hagas cargar con eso. Y no lo cambian. ¿Por qué? Porque, no, tradición. Esa es la parte de los asiáticos que a nosotros como latinos es como que decimos... No puedes ir tanto. No quiero decir la palabra opa porque muchos no lo van a entender, pero
tan cuadrado. Puedo
decirte tonto. Uh-huh. Sí, claro, sí. También tan cuadrado, no podés. O sea, en algún momento tenés que cambiar. Y a los japoneses y a los asiáticos en general les cuesta mucho pegar el volantazo, decir no, hay que cambiar, hay que hacer algo diferente. Les cuesta mucho. O sea, ellos son muy buenos para mejorar las cosas. Pero son muy... No tienen esa misma facilidad para mejorar las cosas como para innovar. Les cuesta innovar. Uh-huh. Eso es sabidísimo en todos lados.
Pero tal bueno, cual. Pero bueno, cuando menos acá en Corea del Sur sí están tomando medidas. Creo que esto también va porque... Ya,
pero tenía que llegar, ¿eh?
Sí, es que...
Tenía que llegar, me
parece. Es que literal, se están extinguiendo en Surcorea. O sea, tienen una tasa de natalidad menor a 1. O sea, la última vez que vi era como 0.8 o algo así, o sea... Y luego ya ves que está esta campaña de los 4 no's de las mujeres coreanas, de no a la familia, no al amor, no a... O sea, era no a los hijos, no al amor, no al matrimonio y no a no sé qué chingados. Y luego, bueno, eso lo dicen ahora porque no hay guerra con Corea del Norte y porque creen que están muy seguras. Ya las quiero ver, esperemos. Todo eso se va a dar.
A ver, el tema es que se sienten así porque tienen servicio militar obligatorio. Entonces, todos los hombres de Corea del Sur saben usar armas. O sea, si ya pasaron la edad militar, muy probablemente ya hicieron el servicio militar. O sea, es inevitable que lo hagan. Entonces, uh-huh. Obviamente se van a sentir seguras. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tu población envejece, tenés menos seguridad, cada vez menos seguridad. Sobre todo si delante tuyo tenés un país como Corea del Norte, que los tipos, o sea... se acaban muriendo de hambre, pero aparentemente la población no se reduce, por mucho que se mueren de hambre.
No, y mira, y la cuestión es de
Ya,
que.
son duros como un clavo, los tipos todavía no se mueren.
No, y mira,
Háganse una idea de que van a tener que pelearlos.
No, pero inclusive la situación en Norcorea va a mejorar, güey, porque ahora Rusia, China y todos los países que son miembros del BRICS, después de lo que sucedió en de que cortaron a Rusia del comercio con Occidente y las sanciones, ya no tienen nada que les impida hacer negocios con Corea del Norte abiertamente.
Tal cual,
Ajá. Pero
tal
bueno,
cual.
eso no tiene nada que ver con lo que
Es
estamos.
más, ojalá que por el bien de la gente de Corea del Norte empiecen un proceso de cambio, ¿no? Y pasen a ser algo un poco más viable económicamente como lo es China, que no. O sea, hay gente que todavía está en muy malas condiciones, muchísima gente, y hay muchas cosas que están mal en China, pero poco van mejorando, ¿no? Y considero que Corea del Norte ya le hace falta esta mejora. Y esto puede ser una buena oportunidad para eso, la verdad. Y también para Rusia poder afianzar su posición económica también, que va a servir mucho. Que bueno, esperemos que tengan un futuro más brillante. Por ellos, porque la han sufrido muchísimo. Y bueno, nada.
En fin, bueno, si quieres, vamos,
Sí.
ya nos atascamos un montón acá en Corea del Sur, pero bueno,
Sí.
otra cosa que me llama la atención bastante acerca de, por ejemplo, la gráfica de Estados Unidos, que es esta de aquí, es de que tenemos que las mujeres cada vez siguen siendo más liberales, o sea, más basura. Y los
Claro.
hombres ligeramente están cambiando todo así
Claro, es como que
de.
el cambio va más paulatino, sí. Es una tendencia mucho más lenta, como que recién se están queriendo despertar, están ahí todavía, están bostezando, buscando el cafecito. Los surcoreanos, no, ya, tipo, apagaron el alarma, ya están levantados, ya se lavaron la cara, los dientes, en medio de 10 minutos, ya están saliendo a laburar. Y sí, o sea, en ese sentido creo que ya están empezando ahora porque el agua ya les pasó el cuello.
Sí, pero fíjate,
Bueno.
otra cosa interesante es de que todavía no cruzan el umbral político, o sea, en su totalidad, se siguen,
Claro.
siguen siendo liberales.
Son más neutrales.
¿No?
Claro, o sea, es como que. Sí, te entiendo. Siguen siendo
Sí,
liberales.
siguen del lado liberal y están tendiendo ya a llegar a la neutralidad, o sea, no como Corea del Sur, pues. Que de todas maneras,
Claro.
las mujeres en Corea del Sur todavía no son lo liberales que son en Estados Unidos, o sea, son las peores, las estadounidenses.
También.
Ok.
Sí, no, sí, no. O sea, que el contexto es diferente, pero también está el tema de cómo se lo toma cada uno, ¿no? O sea, yo creo que los surcoreanos fueron mucho más intolerantes en ese sentido. Pero no es por una cuestión de que, o sea, si vos te fijás, como dije al principio, venían siguiendo más o menos la misma tendencia, tal vez no con la misma agresividad que las mujeres, pero pegaron un volantazo violento porque son más intolerantes. En cambio, los estadounidenses como que son más tolerantes con este tipo de situaciones, me parece a mí. O como que lo ven más normal.
No, y te voy a
O
decir
tal
por.
vez sacan más, lo ven más beneficioso para ellos, a pesar de que tal vez no lo es. O bueno, mejor dicho, definitivamente no es más beneficioso para ellos, pero bueno,
No, te voy a decir por qué
cuestión
es.
que.
Es porque estas
A
tendencias
ver.
vienen de Estados Unidos. Iniciaron ahí.
No, tiene sentido. Claro.
Ahora
Por
mira.
eso lo ven como más normal, claro.
Fíjate, ahora, en otro sentido, pasando a la gráfica del Reino Unido. Aquí ya pasaron el compás político, aunque apenas si lo han pasado, pero es porque las cosas en el Reino Unido han estado muy, muy mal durante mucho tiempo. O sea, creo que inclusive tienes más derechos en este momento en Estados Unidos que en el Reino Unido.
En UK sí. Sí, lastimosamente sí. De hecho, se han llevado un par de púas en cana. Que igual no es. O sea, los que se han llevado en cana es como que se pasaron un poquito de la raya. Igual creo que la condena que les pegaron es medio exagerada un poco. Pero bueno, nada, ¿qué querés que te diga? UK creo que es uno de los peores lugares en ese sentido.
Fíjate, y lo que me sorprende es de que no está en el mismo nivel que las estadounidenses, cuando menos en ¿cómo se llama? En las preferencias. Pero ya ves de que, por ejemplo, los videos estos virales de la vida nocturna de Londres, ¿no? Y ves a un montón de tipas ahí con vestidos que no mames. Hay strippers que se ven más decentes aquí en los prostíbulos locales de Latinoamérica que ellas.
Sí, nada, no, olvídate. Sí, confirmadísimo.
Ah, no, pero ¿sabes qué?
Es que porque bueno, igual en Estados Unidos, vos viste, no sé si conocés un canal que recorre las calles de L.A. Uh-huh. Y recorre la calle roja de L.A.
Oye, espera un momento. Me estoy equivocando porque el del Reino Unido es el de es extrema derecha y no el del medio. El del medio es el de Alemania. Perdón.
Oh, shit.
No, a ver, dejen corrijo de que la gente del Reino Unido está, o sea, son tal cual como, así como los percibimos de Cox. Sí. Y ven lo sucias que son las británicas, ¿no? O sea, han superado a las estadounidenses. O sea, ok, esos videos virales de las mujeres británicas vistiéndose como sucias, ahora todo tiene sentido.
Sí, no, tiene todo el sentido del mundo. La verdad, sorprende, la verdad. Es que hasta incluso me parece que es una postura demasiado tolerante. O sea, no le encuentro sentido. No le encuentro sentido, la verdad. O sea, es como plan. A no ser que sea por una especie, no por una especie, sino que sea por una cuestión generacional, yo no le encuentro sentido a este gráfico que tenemos aquí. No le encuentro sentido. Y fíjate, porque si vos te fijas en la tendencia al principio era que ellos eran un poco más liberales, ¿no? Después cambió. Y ellos dejaron, no eran tan liberales, pero después la siguieron.
Sí, mira.
Entonces, por eso yo te digo, no sé si es una cuestión generacional.
Yo creo que sí, porque fíjate, aquí están comentando algo interesante. Dice, por eso ustedes ya saben quiénes, se los están comiendo vivos. Y es exactamente, o sea, los hombres en el Reino Unido siguen siendo extremadamente liberales. ¿Sí? Y faltos de masculinidad y todo, y... Creo que los españoles, lo lamento, tengo que decirlo, no están muy lejos tampoco de ellos.
Sí, no. Es que lastimosamente en España es como que... España no es tanto de que hay... No sé si es que tanto que hay muchos liberales, tendríamos que tener los datos en la mano para poder decirlo, sino que creo que son muy pasotas, como dicen ellos, ¿no? O sea, pasan mucho de todo. Uh-huh. Pasan mucho.
Y van nomás no con la tendencia. Uh-huh. Sí, además.
Claro. Sí, o sea, la verdad es que bien, o sea, no sé, por eso te digo, yo no me quiero arriesgar porque yo no conozco tanto el tema de la política de allá, por eso te digo, preferiría tener los datos, pero sí, de lo que yo he visto y lo que conozco, de lo que me han contado también, son muy pasotas, pasan mucho de todo, no les importa, mientras que no me pase a mí está todo bien, tienen esa actitud siempre, entonces como que en ese sentido, entiendo por qué están en la situación que están, que no deberían. Uh-huh. Pero bueno.
Okay. Pero fíjate, bueno. De hecho, a mí lo que se me hace chistoso de todo este artículo, que es el punto central de todo este desmadre, es que la queja o el alarma de este artículo es porque la brecha se está ampliando en todos lados. O sea, porque inclusive acá en el Reino Unido, si te fijas, en algún momento los hombres fueron más liberales que las mujeres fueron más conservadoras. Uh-huh. Y de repente algo pasó ahí en el 2008, 2010 y ¡pum! Se hicieron unas, no sé, unas sucias, como diría el inquisidor.
Uh-huh. Claro. Bueno, que eso es lo que yo estaba diciendo hace rato. Pero aún así, o sea, dicen, la brecha es alarmante. Pero para mí, la única brecha importante es la de Corea del Sur. La única brecha importante es la de Corea del Sur. Si vos te fijas todas las otras, ninguna pasa de la neutralidad. Ninguna va mucho más allá de la neutralidad, excepto la de Alemania.
Sí, pero está ahí.
Pero eso es mínimo.
Eso es mínimo.
Hermano, eso es mínimo si lo comparamos con Corea. Y obviamente que es mínima la brecha si lo comparamos con Estados Unidos. Y además, Estados Unidos, o sea, hablando relativamente, la brecha entre... que hay en Alemania y Reino Unido es parecida, pero la tendencia, sí, en general, es que la mayoría, la brecha no pasa mucho más allá del punto de la neutralidad. O sea, quienes más radicalizados están no son los hombres, sino que es al contrario, son las mujeres las que están más radicalizadas que los hombres.
Excelente
excepto,
punto.
Obviamente, Corea del Sur.
Excelente punto. Que de hecho, fíjate que gracias. Aquí el tema es en realidad que están teniendo miedo de que esto haga que pierdan el poder o la influencia que han ganado en estos años. Porque esto, recordemos, no es en qué tan sucias son, pues. ¿Sí? O sea, o qué tantas parejas tienen y nada. Esto es en ideología política. O sea, lo que están pasando, o sea, sofistas como Diego Rusarín, lo que hablan acerca de este tema es de que esto puede poner en peligro la cantidad de derechos y de libertades que las mujeres se han ganado. No, o sea,
No.
Esto no puede poner en peligro los derechos y libertades de las mujeres. No.
Claro, si no lo ha hecho antes, menos ahora. O sea, fíjense Corea del Sur.
Esto va a traer...
Fíjense en Estados Unidos, que tiene... La tendencia que tiene es una brecha. Fíjense en Alemania, que también tiene una cierta brecha, que no es mucha. Sí.
No,
o sea,
pero...
No tiene nada que ver eso.
A lo
sí,
que...
A ver... Convengamos que la cuestión de derechos, por lo menos acá, en Argentina, no sé, en otros lugares, hay una cierta cantidad de legislaciones, ¿sí?, que evitan que derechos que ya han sido ganados y que ya están legislados, como por ejemplo el derecho a la huelga, ¿sí?, no se puedan retrotraer. O sea, legalmente no se puede. ¿Por qué? Porque estarías yendo en contra incluso de la misma Constitución Nacional. Que eso, que si vos intentás hacerlo por la vía legislativa, ¿sí?, vas a terminar encontrándote con que puede intervenir, ¿sí?, la Corte Suprema en lo que le está pasando ahora a acá a Javier Milei, ¿sí? Entonces, esto no pone en riesgo los derechos conquistados por las mujeres, sino que pondría en riesgo otras cuestiones.
Es que ¿sí? el tema es el... El tema es el poder, al final. O sea, ¿cómo han ganado
también.
Cómo han ganado el poder? O sea, por eso es que este artículo está trayendo, digamos, muchas miradas a este tema. Porque están poniendo de escudo las libertades y los derechos de las mujeres por el miedo que están empezando a sentir varios jugadores políticos en el sentido de que pueden llegar a perder el poder. Y de ahí podrían
claro,
venir...
Tal cual.
No, ya no te digo ni siquiera de que les quiten derechos, ¿no? O sea, sino que les pongan responsabilidades, que es igual o peor.
Sí, para algunas personas que tener responsabilidades incluso peor que les quiten derechos. Pero bueno, como te digo, la tendencia en los países, en la mayoría de los países, la tendencia es mantener una cierta distancia y eso no les ha quitado derechos, sí. Lo que esto puede llegar a generar es un cambio en el rumbo de la política de esas naciones. ¿Sí? Pero convengamos que muchas veces, por mucho que haya un cambio de signo político o de partido político, eso no implica directamente un cambio en el rumbo. ¿Sí? Los países tienen cierta inercia que no se puede romper. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, acá en Argentina, la inercia inflacionaria que está... Sí, que los precios tienden a subir, es muy difícil de romper.
Ah, es que,
y, a ver, eso, y en otras
espera,
cuestiones,
espera, o sea, espera.
No solamente eso, no me voy a meter ahí.
Es que creo que estás confundiendo temas económicos con temas políticos, o sea, y te entiendo, ¿eh? O sea,
sí, pero sí, o sea, convengamos que la mayor parte del tiempo las cosas están interrelacionadas cuando se habla de países, ¿no?
Sí, pero déjame...
Como el tema de... violencia y, o sea, violencia barra delincuencia y problemas económicos, los cambios políticos también tienen sus consecuencias. Aunque no siempre se ven reflejadas en el corto plazo, se pueden ver reflejadas en el largo plazo. Eso es lo que voy.
Sí, pero, mira, a lo que voy yo nada más para diferenciarlo es de que la inercia económica va a ser indiferente de la inercia cultural o de la inercia política. Te voy a decir por qué.
Sí.
O sea, todos los vicios que ha llevado Argentina bajo la derecha o bajo la izquierda, a la economía va a ser el mismo resultado, pues, porque las leyes económicas no cambian nunca. Entonces, ahora, ideológicamente hablando, sí ha habido un cambio dentro de Argentina por básicamente sus propias condiciones económicas, o sea, están pagando las consecuencias, entonces tiene que ver, en base al sufrimiento, tiene que venir un cambio ideológico político por las cuestiones económicas. Pero bueno, no nos metamos en ese tema. Al final...
Sí, muy bien eso.
Sí, al final la cuestión aquí es lo siguiente, ¿no? De que estamos viendo cómo ya empieza a haber un despertar, y es exactamente por esto que nosotros, la andrósfera y mucha gente que está alrededor de que hablamos constantemente acerca de esto, y el hecho de que, por ejemplo, la píldora roja, la red pill, la andrósfera se haya vuelto ya, digamos, popular con gente o con personajes como el Temach, que básicamente, digamos que el Temach ha abierto el portal. Y tú decides hasta qué tan profundo en ese portal te estás metiendo. Nosotros estamos muy en el fondo.
Sí, o sea, es la madriguera del conejo, ¿no? O sea,
literal.
Tomás la píldora roja y vas a ver hasta dónde llega. Pero claro, o sea, el tema es que nosotros, por ejemplo, me tiré de cabeza. A mí no me importó, me tiré y caí hasta el fondo. O sea, hay gente que no. Yo entiendo que hay gente que quiera salir porque, bueno, es lógico.
Sí, no lo soportan. Pero bueno, sí. Ya nomás, si quieres, ya para cerrar el tema, para darle mayor celeridad, solamente quiero comentar que, así como comentabas, de que es muy difícil romper la inercia cuando ya ha comenzado, es que esto es lo que pasa. O sea, como por ejemplo en Argentina ya han sufrido demasiada presión económica, por llamar de alguna manera. En Occidente ya hemos tenido condiciones muy malas en el mercado de citas durante bastante tiempo. A lo mejor en Latinoamérica no tanto, pero en países como Estados Unidos, Canadá y ahora la Unión Europea, la situación, o no se diga Corea del Sur, la pinche situación ya es insoportable, ¿no? Entonces ya está habiendo un cambio de tendencia derivado de todo el sufrimiento que ya se ha pasado durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar porque la situación es insostenible de igual manera en que estuvo en Argentina.